José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos quedaba felicitar a las campeonas de la Supercopa. El Atlético de Madrid le ha ganado 3-0 al Levante. El primer gol lo ha hecho la venezolana Deina Castellanos. Hola, Deina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, gracias.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias.
¿Cómo ha sido la fiesta del vestuario? ¿Lo que puedas contar?
No, muy contentas, de verdad. Un trabajo bastante bien hecho. Algo que lo que nos plantearon lo hicimos y ahí se vio el resultado. Y el vestuario, obviamente, muy feliz, muy contento, grito por acá, grito por allá, baile por aquí, baile por allá. Así que todo muy bien.
Oye, Deina, ha sido muy especial porque habéis cambiado de entrenador justo un día antes del partido contra el Barça, que era un rival muy difícil, ganasteis al Barça. Ahora al Levante han sido 3 o 4 días muy felices para vosotras.
Sí, ha sido una semana bastante rara, la verdad, pero con mucha felicidad ya que tenemos este título en mano.
Bueno, pues uno más, ¿no? A buscar, a pelear el siguiente, que la liga está más complicada este año, parece, ¿no, Deina?
Sí, bueno, pero obviamente este título nos motiva y nos da un respiro de querer seguir mejorando para estar entre los primeros de la liga y poder clasificarnos a los puestos de Champions.
Deina, habéis resuelto la final muy rápido, porque casi a la media hora ya ganabais 3-0, parecía que iba para más. ¿Luego os ha costado más o os habéis relajado? ¿Qué ha pasado?
No, creo que después de un 3-0 con un buen equipo como es el Levante, la verdad que, y después de un partido contra el Barcelona de 120 minutos con tanta exigencia física y sobre todo mental, creo que después de haber resuelto básicamente el partido en los primeros 30 minutos, había que bajar un poco la marcha, ¿no? De poder descansar nosotras con el balón, poder hacer cosas diferentes y no era necesario hacer el cuarto.
Deina, ha habido un momento muy especial que es la felicidad plena cuando la capitana San Pedro ha permitido que Virginia Torrecilla levantara también la copa. Ha sido muy bonito ese momento, ¿eh?
Sí, no, por supuesto el momento más bonito de la noche fue cuando Vir levantó la copa, tenerla ahí a ella y a todas nuestras compañeras que están lesionadas. No, era nuestro motor de hoy, sin duda alguna, y estábamos muy muy contentas de poder compartirlo con ellas también.
Qué bonito lo que has dicho, vuestro motor de hoy. Deina, disfrútalo, felicidades y a todo el equipo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Andrea Peláez, la que más sabe del deporte femenino del fútbol en esta radio. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
bueno,
noches.
Pues llegó con un entrenador el día antes y se va con la copa.
Sí, le he dicho en rueda de prensa yo a Sánchez Vera que no manejo los datos, pero yo creo que podíamos estar igual ante un récord, porque es que llegó el martes y hoy sábado está levantando su primer título de nuevo, su segundo en esta segunda etapa, es el primero. Sánchez Vera, bueno, pues una semana increíble para el Atlético de Madrid, que venía en Liga de ser un poco irregular, de dejarnos partidos con sabor agridulce, de perder puntos ante rivales que aparentemente eran inferiores, y en una semana ha eliminado al Barça en semifinales, aunque le costó bastante, evidentemente es el Barça y hay que lucharlo mucho, y hoy ha dejado resuelta una final ante todo un Levante en 30 minutos. Yo creo que el nombre de la noche, hay dos nombres, bueno, tres diría yo, el de Sánchez Vera es el primero, el de Ayara, que es una jugadora que ha fichado el Atleti el día 3 de enero, estamos a día 16, y esta jugadora ha debutado hoy, ha hecho un doblete, ha dado una asistencia y ha levantado el primer título con el Atlético de Madrid. Y el tercer nombre lo has dicho tú, se lo has dado tú a Deina, Corro, es el de Vir. ¿Te ha parecido bonito lo que ha dicho Deina? Pues ha dicho Lacey Santos en rueda de prensa, Vir es nuestra mayor motivación en el vestuario, significa mucho más de lo que la gente fuera del fútbol femenino cree. Es que es especial, Virginia, sí, ha viajado, ha estado allí con ellas y es la luz para ellas.
Muy emocionante desde fuera, me imagino que desde dentro es pues eso, pues el motor de esta gente para hacer grandes cosas. Andrea, gracias, un beso.
Un besazo,
hasta luego. Acaba de terminar la rueda de prensa de Iraola, hemos escuchado la primera frase, la de es un día triste para el Rayo Vallecano. A ver qué nos resuma Carlos Ganga lo que ha dicho el entrenador del Rayo Vallecano. Carlos.
Bueno, ha dicho que cuando vino al Rayo Vallecano sabía dónde se metía, dice que ya sabía que el Rayo en los últimos años tenía problemas, que esto no es una balsa de aceite y que, bueno, que ha sido un día desagradable, pero que es lo que hay y ya está. Y sobre el comunicado que han sacado sus jugadores, tampoco ha querido meterse mucho, ha dicho que, bueno, que en el Rayo Vallecano hay problemas, evidentemente, que se tienen que solucionar, pero que el grupo está por encima de todo. Jorge Almirón, el entrenador del Elche, le ha quitado un poco de trascendencia a todo. Ha dicho que no ha sido normal lo que ha pasado, pero que bueno, que se han ido adaptando durante todo el día, que están pensando ya en el martes, que ha sido una derrota dura, pero que están pensando en el martes con ese partido muy importante contra el Valladolid en Liga. Y te cuento, Corro, dos anécdotas que se han producido aquí hace unos minutos que tienen que ver con el Rayo Vallecano. La primera, el presidente Raúl Martín Presa del Rayo Vallecano cogiendo a su jugador bebé y diciéndole: te lo digo a ti porque tengo confianza contigo, pero el comunicado no me ha gustado nada y no tenéis razón. Y la segunda, una mini reunión entre David Cobeño, el director deportivo, acusado en ese comunicado, y pesos pesados del vestuario como Óscar Trejo o Mario Suárez.
Bueno, dos fotografías que nos transmite Carlos Ganga. Vienen días difíciles en el Rayo Vallecano, pero hoy tiene la felicidad de haber eliminado a un primera Elche después de ganar 2-0. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Mundial de balonmano en Egipto. Aquí está Luis Malvar para contarle todo sobre la selección española de balonmano que ayer empató contra Brasil. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Corro, muy buenas noches.
Buenas noches, que estaba pensando yo que debe hacer un montón de tiempo que no te pierdes tú un europeo o un mundial de balonmano, ¿no?
Pues sí, sí, hace bastantes años que hemos estado pues en esos mundiales, en esos europeos.
¿Cuántos llevas? Presume que eres,
bueno,
el que
pues,
más lleva.
Ahora mismo de memoria no te lo sé decir, sí, pero yo creo que en torno a 18, 19.
¿18, 19 qué? ¿Mundiales?
Mundiales, sí, sí.
Toma ya. Más Juegos Olímpicos y Europeos y la leche. Bueno, te pedí yo un clásico de la selección. Digo, ponme un clásico, o un tío, porque ya habrá tiempo para los jóvenes. Ahora la gente que se lo ha currado durante años. Ya has llamado, has quedado con un clásico, ¿no?
Sí, con Joan Cañellas, un veterano de los hispanos, un peso pesado en el vestuario, que yo creo que está en un buen momento y que posiblemente vive su último mundial.
Bueno, que lo diga él, le vamos a preguntar. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, todo bien.
A la que te ha tirado Luis, ¿qué decimos? ¿Qué es lo último? No, hombre, los juegos primero, ¿no?
Hombre, desde luego los juegos primero. Si no, había muchas cosas que no tendrían sentido. Y lo demás, pues bueno, ya se verá.
Bueno,
hay que decir... que a veces la gente macho tiene ganas de que haya cambio. Y que
hombre, claro, escucha. Yo...
Pero bueno, al final... el cuerpo decide muchas veces.
Joan, que me has escuchado que dije yo a Luis, un clásico, ¿no? Aquí no me traigas un jovencito, un pipiolo, tráeme un clásico, un tío que ha ganado 6 medallas, que ha ganado 2 europeos, un mundial y lo que le queda. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis allí? Cuéntanos, que esto ahora cada viaje es una aventura y cada sitio es una condición diferente. ¿Cómo estáis en Egipto?
Todo bien. Aquí estamos controlados. La verdad que la higiene y seguridad, pues, a mí me ha sorprendido positivamente. Hemos leído quejas de otros equipos, pero no es nuestro caso. Tenemos nuestra parte del hotel en el que estamos todos durmiendo. También tenemos un salón grande en el que comemos y podemos ver vídeo. Y la verdad que nos cruzamos con muy poquita gente a lo largo del día. Prácticamente solo cuando tenemos que ir al bus porque pasamos por recepción, pero poco más.
He visto hoy que Cabo Verde tiene solo 9 para jugar contra Alemania. Y creo que, me parece que se necesitan 10, ¿no? Que tengáis 10.
Pues no estoy al corriente de cómo van los otros equipos, porque suficiente tenemos nosotros. Pero bueno, por ahora estamos todos sanos. La verdad que estamos muy controlados. Cada día nos están haciendo prácticamente PCR. Y nada, sí que somos conscientes de que Brasil ha tenido o tuvo problemas. Y vamos escuchando que algunos jugadores de otros equipos van dando positivo, con lo cual, bueno, cruzaremos los dedos para que no nos pase nada a nosotros y todo pueda seguir lo más normal posible.
Bueno, Joan, ¿qué sensaciones ayer con el empate contra Brasil? Tuvimos la oportunidad, fuimos ahí ganando por 3 al final del partido un par de veces y al final empatamos nosotros, porque fue en la última jugada. ¿Qué sensaciones os ha dejado el partido?
Bueno, empiezo rara. Siempre cuesta el primer partido en campeonato y bueno, la verdad que también cuesta empezar sin haber jugado prácticamente amistosos, y además este último año no hemos tenido prácticamente ni una concentración en la que estuviéramos la mayoría de la selección, con lo cual es rara un poquito todo, en general como este año todo es un poco raro, pero bueno, son así las condiciones y bueno, al final sacamos un punto que puede ser muy positivo, pero evidentemente a pesar de ser nosotros curiosamente los que metimos el último gol, los que lo celebraron fueron los brasileños. Así que bueno, también es indicativo, ¿no?, de lo que supone para otros equipos jugar contra nosotros, y al final también de que, bueno, a la gente cuando juegan sin presión, pues les es más fácil. No es fácil jugar saliendo del positivo, pero bueno, nos lo hemos ganado, es algo que es positivo al fin y al cabo. Y lo cierto es que, bueno, no salimos con las mejores sensaciones, porque sabemos que no hicimos un partido completo. Sí que tuvimos buenos momentos, pero está claro que en el grupo que tenemos no podemos jugar solamente medio partido o 40 minutos.
Es como lo dices, lo celebraron como si fuera una medalla a Brasil. Nosotros ahí medio cabizbajos porque y habíamos metido el gol del empate. Mañana jugamos contra Polonia, 8:30, luego nos quedará Túnez. Nosotros, Cañadas, tenemos una gran exigencia. Yo soy muy consumidor de balonmano de la selección. El otro me cuesta más, que tenemos un problema con eso, pero de la selección sufro muchísimo. Es el deporte con el que más sufro de largo, porque cada ataque o cada defensa es la vida, pero hay una gran exigencia con la selección. Y creo, Cañellas, que somos de los que más veces hemos estado en semifinales en europeos y mundiales, ¿no?
Sí, bueno, la exigencia también es por nuestra parte, a nivel individual, cada uno queremos. Estamos mal acostumbrados y además la mayoría competimos en equipos ganadores, con lo cual lo de no ganar no nos vale. Pero aparte de eso, pues bueno, sí que somos el equipo, creo yo, en los últimos 10 años habremos llegado más semifinales. No sé si el que más medallas hemos ganado, pero bueno, la verdad que han sido una última década muy buena y muy difícil de repetir. Y bueno, no somos conscientes porque se ha ido produciendo, pero habrá un momento que igual no estamos a esa altura. Y habrá que seguir remando para estar todos juntos. Esperemos que aún no sea ese momento, pero está claro que no es fácil.
Malvar, preguntas inteligentes para Cañellas.
Bueno, pues a Joan decirle que evidentemente, como él comentaba, han llegado con sensaciones, yo diría que muy justas, sin partido, sin entrenamiento, y ahora le toca coger ritmo al equipo. Y segunda pregunta, hablas de la década prodigiosa del balonmano español, efectivamente, pero tenemos que estar convencidos, Joan, que a ese balonmano no se le respeta y no se le está reconociendo en España como se merece.
Sí, bueno, seguramente no tener una liga tampoco ayuda. Una liga potente tampoco ayuda a ese reconocimiento, pero al fin y al cabo son muchos los éxitos que hemos aportado nosotros y también las chicas, la verdad. Y bueno, se da todo muchas veces por hecho, ¿no? Pues España tradicionalmente está peleando y si no se gana, pues es un desastre. En lugar de valorarlo, pues lo tenemos como una normalidad. Pero esa normalidad, los que estamos dentro, sabemos que primero cuesta un huevo y luego no es tan normal, porque si no, ¿qué harían las demás selecciones? Que por un éxito que tienen cada 5 o 10 años, pues lo valoran muchísimo más o les valora muchísimo más en su país que no a nosotros. Pero bueno, esto es así, tampoco es algo que nos coja por sorpresa ni es nuevo, así que convivimos con ello. La pena es que estos resultados no nos sirvan muchos de los jugadores para volver a España competir o seguir siendo profesionales, debido a que la estructura del balonmano español pues no lo permite a día de hoy.
Yo creo que estamos más en una liga amateur que profesional, desgraciadamente, a pesar del esfuerzo de los que vivís de esto, que son profesionales, que viven de esto, pero estamos más cerca de una liga amateur que de una profesional. Joan, que un abrazo para todos, que os cuidéis mucho allí en Egipto. Ya sabes que la temperatura de las selecciones como la vuestra sube cuando vais ganando, que empieza la gente a animarse, así que mucha suerte para el partido de mañana y que ganáis muchos partidos, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Joan Cañellas, un clásico del balonmano y un triunfador. Que bueno, Malvar, para ver qué pasa mañana contra Polonia, partido muy importante, y luego contra Túnez. Te quería preguntar, ¿has visto es la sensación en las redes de este Mundial? El chaval de la República del Congo, en Mbumbi, ¿le has visto, no?
Sí, además es un jugador que a pesar de esos, dicen que 110 kilos, pero yo creo que pueden ser 130, 140,
uno,
tranquilamente.
Mide 1,90 y alguno.
92.
1,92. Bueno, y sí, dice que pesa 110, pero es, la verdad, en la realidad es, está gordo. O sea, no es atlético. Es gordo, pero es ágil. Le hizo 4 goles a Argentina, ¿eh?
Sí, sí. 4 goles a Argentina en 11 minutos y medio que jugó. Pero además es que no casa, porque mira, Julen Aguinagalde mide 1,96, creo recordar.
Sí.
Y pesa 113 kilos.
No, entonces, este pesa más. Este pesa más.
130. El tío se faja y desde luego arrastra a...
Bueno,
a
coge la bola parece una canica de la realidad. El tío, claro, se pone ahí en la zona del pivote y cuando se gira, pues a ver, el que está allí defendiendo, pues apáñatelas como pueda. Pero sí, es la sensación de este Mundial. ¿Quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención del inicio de España? Lo que quieras decir,
bueno,
Luis.
Pues que España, Corro, tiene que mejorar en ese ataque posicional para poder encontrar situaciones claras de lanzamiento, amén de corregir esa irregularidad que demostró ante Brasil, que es el momento de mantener la calma, de confiar en el equipo, que seguro día a día van a ir a más, la experiencia me lo dice, como se ha sucedido en otros campeonatos, y desde luego lo que decía Joan, el conjunto polaco tiene una defensa muy sólida, los porteros paran, tiene grandes lanzadores, buenos extremos, es un equipo muy compensado, que juega a un ritmo muy alto y que va a poner a los hispanos en un examen, que es sacar un partido importante adelante por primera vez en este Mundial. Ojo, primero Polonia, después Túnez, quedan todavía 2 balas en la pistola.
La voz del balonmano, Luis Malvar, de Rosca. Mañana, en el tiempo de juego, es España-Polonia, 8:30 de la tarde. Un abrazo, Luis.
Igualmente, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Qué prevalece en el conflicto? La salud de la persona. Y el juez tendrá que tomar una decisión sobre si hay que vacunar o no hay que vacunar.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hijos que quieren vacunar a sus padres y que no pueden, e hijos que se niegan a hacerlo. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es evidente que estas vacunas se han desarrollado de forma más rápida que otras, ¿no? Eso no está disminuyendo su seguridad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59€ en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
We'll be right back.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hasta la una, coches y baloncesto, NBA. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Mira, tengo tres nombres aquí preparados que me digas cosas de ellos. Primero, ¿dónde está Carlos Sainz Jr.?
Pues ya está viviendo en Italia. Está en Módena, cerca de Maranello, que tiene ahí una casita, bueno, un apartamento, y está preparando la temporada. Ha estado esta semana trabajando en Maranello y está, bueno, ha tenido reuniones de hasta 6 horas y media con un montón de ingenieros y está intentando, bueno, aprender todos los procedimientos del equipo porque todavía no ha podido probar el coche. Lo que está haciendo ahora es preparar el test que va a tener a finales de este mes de enero. No sabemos si va a ser de 1 o 2 días, pero va a probar sobre un Ferrari de hace 2 temporadas en el circuito que tienen en la fábrica, al lado de la fábrica Maranello, en Fiorano. Y la idea es que se acomode un poco al equipo y también ha tenido ya las primeras sesiones en simulador con el SF21. Y ahí ya ha podido ver alguna de las mejoras del coche de 2021, que sobre todo, lo principal, dos cosas va a tener en la mesa. Uno, una suspensión trasera nueva, que le salió completamente rana la de 2020, y luego un motor más potente. Estaban a 70 caballos de Mercedes, pues la idea es que en 2021 van a cortar a la mitad la distancia y van a estar en torno a los 35, con lo cual va a estar en mejores condiciones para competir, no para ganar, pero sí va a competir bastante mejor que el año pasado.
Segundo nombre propio, ¿qué va a hacer Carlos Sainz padre con el Rally Dakar?
Pues es una gran duda que tenemos, porque él está en un periodo de reflexión ahora mismo. Es un periodo de reflexión también con una actividad clara que va a tener todo el año, que es que va a estar en la competición de buggies eléctricos de Alejandro Agag. Y luego tiene la oferta en la mesa de poder cambiar de aires, de ir con Audi, que va a tener un proyecto en el Dakar. Pero a él no le ha gustado el concepto dakariano Gincana que han tenido algunas etapas del rally, con esa navegación de puntos de paso escondidos, que además perjudica sus características. Él es el piloto que más corre con Nasser Al-Attiyah, y a ellos les ha perjudicado y ha beneficiado al que está un punto por detrás en prestaciones, pero que es muy bueno, que es Stefan Vettel-Hansel. Pero aún así, más allá de eso, es que él corre a estas alturas. Corre porque disfruta, y en esas etapas no ha disfrutado. Y eso es lo que, bueno, va a estar en la mesa. Yo tengo la sensación de que va a volver, porque todo su entorno decía que había cuerda para rato. Pero también es cierto que él tiene que decir públicamente lo de que ya juegan a la lotería en Navidades. Porque decir que el Dakar no puede ser una lotería y que las marcas no pueden jugar a la lotería es una manera de presionar a David Castera, que es el responsable del Dakar, para no perder a una de sus grandes estrellas. Yo creo, bueno, que al final se podrá...
Cuando arreglar. Se le pase el calentón y se arreglen algunas cosas. Y la tercera pregunta, ¿dónde está Fernando Alonso?
Bueno, le tenemos de vacaciones. Está esquiando, como siempre no sabemos muy bien el paradero, pero bueno, está esquiando y también ahora está un poco agendando a ver cuándo puede ir a trabajar a esto, porque ten en cuenta que en Reino Unido hay cuarentena obligatoria. Y tiene que ver, con todas las complicaciones del COVID. Él hubiera estado ya allí, pero tiene que son mayores que las que hay en Italia, por ejemplo, para Carlos Sainz. Entonces tiene que ver cuándo la cosa se mejora un poco, y si no, irá a final de mes. Lo que sabe ya, lo hemos sabido esta semana, se ha hecho público el nombre del coche, Alpine A521. Hubo un prototipo de Alpine, de la A500, que no llegó a correr en Fórmula 1. Bueno, pues se ha tomado esa línea. Es Renault está detrás. Renault le ha colocado a la marca Alpine en su eje de futuro, es decir, va a ser tres marcas: Dacia, fundamentales, Dacia, Renault y Alpine. Y Alpine será la deportiva y la que busque un punto de excelencia. Y en ese punto de excelencia está la Fórmula 1. ¿Qué objetivos han puesto en la presentación de Alpine? El objetivo es transición 2021 y estar habitualmente en los podios de 2022. Ojalá. Es, desde luego, una misión hercúlea, pero también es cierto que Renault, que estaba un poco desentendida del equipo de Fórmula 1, con el fichaje de Fernando Alonso y con todo lo que está poniendo encima de la mesa, está demostrando más interés, y también eso hace que las cosas salgan mejor. Este año ya ha habido algunos podios. Y ojo lo que dice Pat Fry, que es el hombre que está haciendo ese coche de 2021. Los chasis son iguales este año al 2020, pero tienes vías de mejora aerodinámica, y según Pat Fry hay muchas cosas que se pueden tocar, muchas cosas que pueden cambiar y mucho margen de mejora en el coche de Fernando Alonso.
Esto solo lo consigue Fernando Alonso. Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo y Fernando Alonso en la boca de Carlos Miguel. Adiós, Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Y ahora Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Antes de ir a la NBA, ¿sí? Déjame, como experto en gordos de la cadena COPE, acuñar una frase que puede ser: eres más falso que la página web del Mundial de Balonmano. O sea, en Bumbi pone que mide 1,76 y
¿tú cuánto mides, Parra?
Yo 1,80.
Vale.
Y pone que pesa 89 kilos.
No puede ser.
Te puedo aseverar que está más cerca de los 150 que
sí,
de los 100.
Sí, está más cerca de los 150.
Pero vamos.
Estamos de acuerdo.
Oye, y ahora ya si quieres me preguntas de la NBA.
Ya, y te voy a preguntar por otro gordo. Porque, bueno, sí, que no sé cómo
hoy está metiendo tripita, sí, sí. Está metiendo tripita.
San Antonio Houston. Ha debutado Harden con...
con los Nets.
Sí, con los Nets.
San Antonio Houston es el primer partido que ha empezado hoy. Ya no está Harden en los Rockets, pero sí está en los Brooklyn Nets. Ha debutado como titular, con perfil bajo ha debutado. Ha dejado que tiren siete tiros hasta que él ha lanzado por primera vez. Una cosa que Houston no se ha visto jamás. Está repartiendo juego, defendiendo, ha hecho un tapón, robando balones. Como demostrando que Kevin Durant es el que manda. Y de momento va ganando los Nets 7 arriba a 2 minutos del descanso, 50-43 a Orlando Magic. El que no está es Kyrie Irving.
Se le esperaba hoy, ¿no? Que volviera.
Sí, pero sigue desaparecido en combate. Se perdió el primer partido porque le afectó mucho lo del Capitolio, ese es el motivo que dio. Luego se ha ido perdiendo partidos, ya lleva ya 3 o 4. En medio de esta pérdida de partidos apareció en la fiesta de cumpleaños de su hermana sin mascarilla, en una fiesta con múltiples personas, saltándose el protocolo de la NBA, lo que le ha valido una multa que casi llega al millón de dólares, dos partidos de sanción de su salario, que son 400 y pico mil pavos por partido, 800 mil y pico dólares que va a pagar Kyrie Irving, y hoy sigue sin jugar. De momento no lo están necesitando los Nets.
Gana 50-46 los Nets con la presencia de Harden y están jugando San Antonio contra Houston. Gana 81-74 Houston en el último cuarto. Oye, en 50 segundos, la historia triste de Carl Anthony Towns.
Sí, lo hemos comentado en tiempo de juego esta tarde abriendo. Le notificaron ayer que tenía COVID. Hay múltiples jugadores que han dado positivo en las últimas semanas. De hecho, se llevan más de 10 partidos suspendidos. La cuestión es que a Carl Anthony Towns se le murió la madre de COVID y se le han muerto 6 familiares más.
Madre mía,
Entonces, cuando a él le dicen ayer que tiene COVID, el compañero de Ricky y de Juancho en Minnesota, la estrella de los Timberwolves, escribe en su Twitter un comunicado que termina con una frase que a mí me rompe el alma. Dice: a mis sobrinos, Joan y Max, os prometo que no acabaré en un ataúd junto a la abuela y que venceré a esto.
Tremendo.
Ese es el drama de esa familia que ha perdido a 7 miembros por culpa de ese maldito COVID.
Sí, sí, es un caso desgraciadísimo. Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinders, aquí está Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo que nos dejemos, ¿qué cuentas tú?
La victoria del Chelsea, rival del Atlético de Madrid en Champions, contra el Fulham 0-1 y un planazo para mañana. A las 5:30 en Inglaterra, Liverpool-Manchester United. Es noticia también en Inglaterra las palabras de Mourinho. A Gareth Bale en pleno entrenamiento le han cantado las cámaras al portugués, diciendo al galés: ¿quieres quedarte aquí o ir al Madrid a no jugar? Eso han captado las cámaras
de televisión. Que viene el coco, ¿no? Ha dicho, viene el coco.
Muy parecido. En Francia, el Paris Saint-Germain, el rival del Barça, ha ganado 0-1 al Angers. En Italia, mañana juega el rival del Real Madrid, el Atalanta, contra el Genoa a las 6 y a las 9 menos cuarto, partidazo Inter-Juventus. También en Italia ha dado positivo Fabián Ruiz, el español, en COVID-19, el jugador del Nápoles, positivo por coronavirus, está bien, pero positivo 15 días de cuarentena.
¿Ha ganado Carolina Marín en Tailandia?
No, juega a las 4 de la mañana la final contra la número 1 del mundo, contra la tailandesa Thai Thung Jin.
O sea, mañana por la mañana sabremos, porque no nos vamos a quedar.
No,
no. Ya sabremos si ha ganado. Gracias, Luis.
A ti.
Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.